El mensaje está titulado Más allá de tu generación. Más allá de tu generación. En este capítulo tenemos más leyes, más preceptos divinos diseñados para producir una cultura santa y bendecida. Siguiendo las instrucciones de Dios, Él mismo iba a luchar por ellos, haciendo sus batallas más fáciles. Capítulo 25, versículo 1. Si hubiera pleito entre algunos y acudieron al tribunal para que los jueces los juzgan, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Se parece lo más natural, según el sentido común. Pero las cosas no siempre pasan así. Muchas veces dejan libre los culpables, si son amigos, parientes, ricos, famosos. Dios estaba afirmando que nada de eso importa en un caso de juicio. Que la justicia tiene que estar ciega en estas circunstancias. En algunos edificios de ese país tiene una mujer justicia con una balanza y una espada y tiene sus ojos vendadas porque no puede ver de esas cosas, si es un amigo, si es un rico, famoso. Vamos a Deuteronomio 16, que estudiamos hace algunos días. 16, si alguien quiere leer en voz fuerte, versículo 19 y 20, en capítulo 16.
Para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da.
Amén. Entonces estamos estudiando de tener una cultura bendecida, una cultura próspera, y Dios está diciendo, no puedes permitir eso. Eso va a causar problemas para tu generación y las generaciones que siguen también. En Deuteronomio 1:17 dice, no hagas distinción de persona en el juicio. Deuteronomio 1:17. Así al pequeño como al grande oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y os oiré. Entonces, es una característica de la cultura bendecida que realmente juzgan según la verdad. Las únicas veces en que el culpable va libre es si no hay testigos. Entonces, cuando no había testigos, no se pudiera castigar. Solamente confiar en la promesa de Dios que dijo, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Versículo 2 en nuestro texto, capítulo 25, versículo 2. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra, y le hará azotar en su presencia según su delito, y será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hirieron con muchos azotes más que estos, se siente tu hermano envilecido delante de tus ojos. La Biblia no está en contra de los castigos corporales, ni para adultos ni para niños. Vamos a Proverbios 10. Si alguien quiere leer Proverbios 10:13. Proverbios 10:13.
Proverbios 10:13 dice: En los labios del entendido se halla sabiduría, pero la vara es para las espaldas del falto de entendimiento.
Amén. La Biblia dice, la vara es para las espaldas del falto de cordura. Siguiendo en Proverbios, en 22, eso estaba hablando de adultos. En Proverbios 22:15. Ya que todos están ahí cerca. 22:15. Si alguien quiere leer, voz fuerte. Muy bien, la necedad está legada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le alejará de él. Muchos no creen en esto hoy en día. Muchos países, hasta que se hacen leyes en contra. Pero Dios no estaba equivocado cuando dio esta sabiduría, sino que sabía lo que hacía. En Proverbios 23 y 13 dice así: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigarás con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma de Seol. Seol quiere decir de la muerte. En nuestros tiempos, en los Estados Unidos, existen filosofías en contra de ese principio, en contra de muchos principios bíblicos. Pero la palabra es segura. Aquí en nuestro capítulo está presentando esto, poniendo una restricción de los azotes. Porque eso nunca puede ser un abuso, nunca puede ser un castigo extremo, sino que debe ser para la corrección, para el bien de la persona y para el bien del pueblo. En los Estados Unidos, en la Constitución, se prohíben castigos que son crueles e inusuales. Cruel and unusual punishment, dice en la Constitución. Y tomaron ellos la idea de la Biblia, porque la Biblia estaba poniendo restricciones en los castigos. Pero ahora, en las perversiones modernas, dicen que hasta los castigos de la Biblia son crueles e inusuales. Entonces ya han levantado otro estándar y por eso están fracasando en la frustración. Pero el punto es la ausencia de los padres, la ausencia de disciplina, la ausencia de la participación en el desarrollo de los niños es lo que produce fácilmente la delincuencia. Y nadie quiere esto. Continuando en versículo 4. No pondrás bozal al buey cuando trillare. ¿Alguien sabe qué es un bozal? Ah, el bozal, lo pongo sobre la boca, ¿verdad? Ajá. Pero dice que no podrás bozal al buey cuando trillare. El hombre naturalmente quiere hacerlo y Dios dice, no lo hagas. Es un principio muy simple, el buey está trabajando en el trigo, en el maíz, debe ser permitido de comer lo que tiene a todos lados. Y Dios tiene cuidado hasta los animales, pero hay más aquí. Los hermanos cristianos modernos que no estudian el Testamento Antiguo se pierden mucha sabiduría. Podemos ver cómo Pablo aplicó ese texto en el Nuevo Testamento. Pablo lo usó muchas veces. 1 Corintios 9:5, Pablo estaba hablando de los derechos de recibir algún salario, los que estaban en el ministerio, y después de dar todas sus pruebas, él dijo, y yo no voy a tomar el salario, pero estaba comprobando los derechos. 1 Corintios 9:5 dicen, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles? Interesante, para comprobar su necesidad de salario, antes que nada está mencionando la hermana, porque es la cosa más cara. Una esposa creyente, pero hasta las esposas cristianas son caras. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apaciente el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice eso también la ley? Entonces Pablo siempre estaba reflexionando en la ley. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trille con esperanza de recibir el fruto. Entonces, casi el resto del capítulo son pruebas de que el predicador debe tener el derecho de salario, y después Pablo dijo, y no lo voy a ejercer mi derecho, y no tomo ningún dinero de esta iglesia. Pero hay otra manera de considerar el bozal. En algunas iglesias, el pastor, recibiendo su salario, si predica fuertemente en contra de los pecados de la gente, especialmente de los ricos, pues yo no voy a diezmar. O sea, se puso el dedo en el herido, yo no voy a contribuir nada. Entonces, hay otra manera de poner bozal sobre el predicador. Primero Timoteo 5. En el primero de Timoteo 5:17 dice así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Entonces en la Biblia los ancianos están gobernando, está hablando de la iglesia. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Y digno es el obrero de su salario. Digno es el obrero de su salario, está citando a Cristo Jesús. Y cuando habla del buey, está citando a Moisés. Entonces, eso fue un texto que se citaron mucho. Es como estudiamos en la semana pasada, en 24:14, hablando de jornaleros. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de las ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti, Jehová, y sea en ti pecado. Todas estas doctrinas están enseñando de cómo formar una cultura bendecida, no abusando ningún trabajador, sino entendiendo que tiene derechos. Versículo 5, continuando en nuestro texto. Versículo 5 dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con el hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer, y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Estas leyes eran dadas para proteger las herencias. Hay muchos estudios de herencias en la tierra particular de Israel, para pasar la generación, la herencia de generación en generación. Realmente eso no aplica a nosotros. Si yo me muero, mi esposa dijo: jamás voy a casarme con tu hermano. No está aplicando a nosotros. Pero sí está enseñando que hay que tener una perspectiva de no solamente preocupar por lo que está pasando en tu vida. Dios estaba enseñando en todo ese capítulo, hay que tener en mente las generaciones más allá de la tuya. Versículo 7. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta de los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Había un poco de escarnio, de vergüenza que cayó sobre ese hombre que no quiso levantar herencia para el difunto. Pero no era algo insoportable, lo pudo aguantar. El punto es que si la mujer era para él repugnante, nadie iba a forzarlo a casarla, a casarse con ella. Pero sí se sufrió en su reputación, porque estaba afectando las generaciones venideras. Y había mucha énfasis en este capítulo, no solamente en lo que pasa en tu vida personal, sino cómo vas a afectar las generaciones que vienen después de ti. Versículo 11, continuando. 11 y 2 dice, si alguno riñeren uno con otro y se acercare la mujer de uno para librar a su marido de mano del que se le hiere, y alargando su mano asiere de sus partes vergonzosas, le cortarás entonces la mano, no la perdonarás. Llegando a un texto así, muchos toman la Biblia del Testamento Antiguo y quieren simplemente tomarlo en la basura. Y no saben qué hacer. Y dicen, no, pues eso es una barbaridad, eso es un concepto anticuado. Pero no podemos tratar la palabra de Dios así, hermanos. Hay muchos que empiezan a faltar respeto por la palabra de Dios. Tenemos que entender que Dios tenía alguna razón en decir esto. Dios tenía sus razones. Había una protección especial a los órganos de la reproducción sexual, porque el pueblo estaba llevando la semilla del Mesías, o sea, el linaje de Cristo Jesús. Y también está enseñando que en un pleito no se pudiera actuar como una bestia. Hasta los pleitos, hasta la guerra en Israel tiene sus restricciones para restringir la bestialidad que los seres humanos pueden manifestar cuando están muy enojados. Eso es el único lugar en el Testamento Antiguo en donde hablan de cortar la mano de alguien. En ninguna parte del Testamento Antiguo habla más de cortar la mano. En la religión de Islam, en los musulmanes, se cortan la mano por robar. Y muchos creen, por su ignorancia de la Biblia, oh, sí, la Biblia dice también, se corta la mano. No, jamás. Se corta la mano por robar en la Biblia. El robo se paga con restitución, que quiere decir tienes que pagar al doble, el triple o más, hasta servir en esclavitud por un tiempo si fuera necesario. Pero jamás se cortan las manos en el Testamento Antiguo, aparte de ese pasaje. Y eso también tiene que ver con las próximas generaciones. Quiero darle un ejemplo. Vamos a Génesis 25. En Génesis 25, estamos estudiando del nacimiento de Jacob y de Esaú. El nacimiento de Jacob y Esaú dice así: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer Rebeca. Rebeca tiene dos niños en su vientre. Hija de Betuel, arameo de Padam Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos niños hay en tu seno. ¿Verdad? No. Dos naciones hay en tu seno. Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Cuando Dios respondió, su perspectiva no era de dos niños, sino de dos naciones. Dios estaba no mirando a una sola generación, sino lo que iba a pasar en el futuro. Dios estaba pensando en todos los niños que iban a ser producidos por esos dos. Dios veía claramente el futuro de ellos. Imagínate si ella vivía en nuestros tiempos y se fue a una clínica de aborciones. En la mente de Dios no estaría matando dos niños, sino miles y miles de personas. Dios tiene otra manera de ver las cosas. Así que la ley que exigía cortar la mano de la mujer puede parecer una barbaridad a nosotros, pero desde la perspectiva de Dios tenía sus razones. Continuando, versículo 13. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeña. Esas son medidas para medir cosas en el comercio. Pesa exacta y justa tendrá, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Ya está hablando de la bendición. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. ¿De qué está hablando? Está hablando de medidas para comprar y vender cosas. Estas transacciones en un pueblo santo son transacciones santas. Para vivir en la bendición y en la prosperidad de Dios es necesario observar la honestidad en las medidas. Si tu hermano te vas a la gasolinera para comprar un galón de gasolina, tiene que darle un galón y no menos. Y hasta el gobierno va chequeando estas máquinas. Y si compras una libra de carne en la carnicería, tiene que entregar actualmente una libra. Y hay personas que van chequeando. Jugando con estas medidas es invitar la maldición de Dios. Proverbios 11:1. Proverbios 11:1 dice así. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Primero Tesalonicenses 4:6, lo voy a leer. Primero Tesalonicenses 4:6 dice así. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Es invitar la venganza de Dios. Yo en mi vida he visto esto. He visto ejemplos de esto. Vi un hombre, era jefe. Era mi jefe, era un hombre de Alemania. Y teníamos una computadora en Close Time. Close Time era una tienda que vendía ropa. Ya creo que no existe. Y él se cambió un poco en la computadora. Cómo estaban midiendo las cajas en el almacén. Y todo el tiempo yo estuve pensando en ese verso. Y Dios lo traía a la luz. Y había un gran escándalo con los managers de Close Time. Vi una muchacha mexicana en mi compañía donde trabajo. Perdió su trabajo. Jugando con el reloj, falsificando su tiempo. Ella estaba llegando tarde y llamó a otra muchacha y dijo, entra mi código en el reloj, como que ya estoy. Jugando con las medidas, se descubrieron, perdió su trabajo. Dios está observando estas cosas. Es algo en serio. En la cultura de engaños y fraudes, la maldición puede ser bien gruesa. Afectando no solamente tu vida, sino los que vienen después de ti. Bueno, esta parte final, estamos llegando a la última parte, algunos versículos. Esa parte final fue algo que estaba pendiente por muchas generaciones. La guerra con Amalek. La guerra con Amalek. Empezando en versículo 17, dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en camino y se desbarató la retaguardia. La retaguardia quiere decir las personas que estaban atrás, los que estaban muy cansados, los débiles. Y eso era el pueblo de Dios. Y esos de Amalek salieron para atacarlos. Y desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Todos sabían que ese es el pueblo de Dios. Fíjate lo que pasó en Egipto. Dios mandó las plagas, se abrió el Mar Rojo, pero no le importaba. Amalek se vinieron para atacar. Bueno, iba a ser una venganza de larga duración. Vamos a Éxodo 17 para ver cómo pasó. En Éxodo 17 también es un pasaje bastante conocido. guerra con Amalek, porque eso es el episodio donde Moisés estaba orando y Josué vino para ayudarle a mantener las manos. Dice en Éxodo 17:8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escójanos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Eso es otro sermón. De que cuando estaban orando, como en nuestro caso, cuando el salón de oración está lleno en miércoles, estamos ganando. Y cuando la gente no tiene tiempo de orar, empezamos a perder. Eso es otro mensaje. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenía sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Eso también hablando de el líder de una iglesia tiene hombres fuertes a su lado, ayudando. No están siempre demasiado preocupados. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Deshizo, pero no exterminaron todos. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que rayaré de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Ahí está la venganza de Dios. Rayaré, y dice, escríbelo en un libro, no se puede olvidar. Y Moisés edificó un altar, llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Estamos hablando de generaciones. Dios estaba pensando en términos de mucho tiempo, no solamente de tu vida personal, sino de tiempo alargado. Regresando a nuestro texto, la última parte de este capítulo, versículo 19, Deuteronomio 25, 19, es el último verso del capítulo de hoy. Dice, por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides, no lo olvides. Dios dio su palabra escrita para que no sea olvidada. En la Biblia un hombre cometió un grave error precisamente en olvidar eso. De esa historia de Amalek. Esa es la pregunta de $100. ¿Quién fue ese hombre? ¿Quién fue el hombre que olvidó que Dios iba a tener guerra con Amalek de generación en generación? ¿Qué hombre olvidó esto y le causó grandes problemas? ¿Alguien sabe quién era? ¿Quién era esa persona que no entendía que la vida puede involucrar más que solamente cosas en su generación? Tiene que ver con las generaciones pasadas y estamos preparando para las generaciones después. Muy bien, ¿quién lo dijo? Dolores. Excelente, vamos. Recibe la premia. Te debo un cupón. Un cupón. Acabo de darle $1,000. No, le di al diseño. Primero de Samuel, capítulo 15. Y estamos llegando al fin del mensaje. Primero de Samuel 15. Esto fue bien costoso para Saúl. Primero de Samuel, capítulo 15. Dice así, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová. Eso es lo que Dios quiere, que la gente estén atentos Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek. Estamos hablando de Amalek, ya pasó cientos de años, muchas generaciones. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Muchas veces los hombres tienen problemas en la Biblia porque son más suaves que Dios. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim. 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneyos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalek. Entonces, él reconocía que un pueblo era diferente que el otro, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto y se apartaron de los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Ahí es su primer error. ¿Por qué lo tomó vivo? Dios dijo claramente, es lo más importante. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas, del ganado, mayor de los animales engordados, de los carneros, y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir más, todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Entonces, Saúl a lo mejor era un niño que no escuchaba en la escuela dominical. No entendía esa historia, que por muchas generaciones estaban en contra de Amalek y ahora está perdonándolo. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Quizás hay gente aquí que piensan, pues dice algo que la Biblia dice, cumplí algo. Dicen, yo he cumplido. Hay que observarlo cuidadosamente lo que está diciendo. Samuel entonces dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo en mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Muchos cristianos hacen esto hoy día. Estoy obedeciendo. En plena rebelión, estoy obedeciendo la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el del botín, de ovejas, de vacas, de la primicia, de anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que obedece las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros. Muchas veces durante la Navidad, muchos que están en rebelión de Dios vienen dando dinero y cosas a la iglesia porque creen que el sacrificio es tanto de importancia que la obediencia. Pero Dios dice, no, lo más importante es la obediencia. Porque como el pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Perdió su reinado, perdió su vida. Y no entendió eso, de que él no entendía las Escrituras, que había ese pleito de generación en generación, porque él tomó las Escrituras ligeramente. Y poniendo una persona así en el liderazgo, puede cometer grandes errores. Hasta el libro de Esther estarán peleando en contra de Amalek. En el libro de Esther, Amán, el enemigo de los judíos, era el último de ellos. Pero Saúl no sabía cómo llevar a cabo su oficio correctamente, porque no entendía las Santas Escrituras. Perdió su reinado, perdió su vida por esto. Y como en los tiempos de Samuel, la gente sufría por no conocer sus Biblias, es el mismo pasando en nuestros tiempos, hermanos. Hay personas que dañan a sí mismos, a sus familias, por no conocer la Biblia, y pasa aún en el pueblo de Dios. Terminando, temprano. Aunque nosotros no tenemos ningún texto en el otro texto que habla de cortar la mano en el Testamento Antiguo, sí hay uno en el Testamento Nuevo. Vamos a Marcos 9 y estamos cerrando. Último texto, Marcos 9. A lo mejor Cristo estaba pensando en este capítulo. En Marcos 9 está hablando, pero no como que está diciendo que actualmente tiene que cortar la mano. Aquí es más simbólico. En Marcos 9:42, 43 mejor, dice así. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Marcos 9, 43 y 44. Cuando dice de tu mano, está hablando las cosas que tú haces. Si tú estás haciendo cosas que te estás llevando a la perdición, corta esto de tu vida. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echados en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Estás diciendo, si tus pies te llevan a lugares peligrosos, donde tú sabes que vas a caer en el pecado, no te vayas para ahí, córtalo de tu vida. Y Cristo está diciendo, no simplemente ores, oh Dios, tú me quites esto. No, tú lo tienes que cortar. Dios te dará el poder. Es la responsabilidad tuya de cortarlo de tu vida. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tienes problemas con el internet, con el cable, con la pornografía, toca a ti cortar eso de tu vida. Córtalo, pues, porque es algo peligroso. Entonces, nuestra guerra en el Testamento Nuevo, en el Nuevo Pacto, es diferente. No estamos luchando en contra de Amalek, de generación en generación, sino contra el pecado. Estamos peleando en contra de la indiferencia a la vida santa. Y la enseñanza de Cristo es que tenemos que estar alertos, informados en serio. En nuestro caminar cristiano vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por todas las bendiciones sobre esta iglesia. Ayúdanos, Señor, a estar alertos, no ser como Saúl, que estaba ignorante en el liderazgo. haciendo errores. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante aprendiendo de tu palabra. Un poquito ahí, un poquito allá, línea sobre línea. Ayúdanos, Señor, a enseñar en serio a nuestros hijos, nuestros jóvenes. Ayúdanos, Señor, a tener esa perspectiva de que no solamente estamos viviendo por nuestras vidas cortas, sino que estamos preparando para las generaciones que van a venir después de nosotros. Y si hay alguna persona aquí, Señor, que ha sido tocada por tu palabra, por tu ley, por tu evangelio, Señor, ayude a esa persona a pedir oración para que realmente puedan cortar estas cosas peligrosas de su vida y andar en la luz tuya, en rumbo a la salvación. En el nombre de Cristo pedimos. Amén.